La Corte Penal Internacional ordenó el lunes el arresto del líder libio Muammar el-Gaddafi, su segundo hijo, Saif el-Islam, y su cuñado, Abdullah el-Senussi, acusados de crímenes contra la humanidad. Los jueces de la Corte Penal Internacional consideraron que Gaddafi, el-Islam y el-Senussi pueden tener una responsabilidad penal como presuntos ejecutores indirectos de los crímenes de asesinato y persecución supuestamente cometidos contra civiles libios desde el 15 de febrero de este año. Al anunciar la resolución de la Corte, la jueza que preside la sala preliminar primera informó que la Fiscalía ha presentado pruebas suficientes para sospechar que Gaddafi ejercía control absoluto sobre el aparato libio de seguridad que desde febrero, en menos de dos semanas, mató o hirió a cientos de civiles. Empezamos contigo, Susana.
Muy bien, pues sí, es un tema que preocupa, ¿verdad? Sobre todo porque más allá de si hay razones o no, o si hay suficientes pruebas como para perseguir y buscar que se entregue a Gaddafi, a sus familiares, a su entorno directo, a la Corte Penal Internacional, lo siguiente que habría entonces preguntar por qué no hacen lo mismo con Bashar el-Assad o con de Siria o con Abdullah Saleh de Yemen, y sabemos que eso no va a pasar por ahora. A mí lo que me parece es que hay una especie de complot internacional y que el pragmatismo de la política internacional hace que el fin justifique los medios, y de lo que se trata ahora es realmente de cargarse al régimen de Gaddafi, lo digo así. O sea, la idea es sacarlo del poder a toda costa, presionarlo para que o bien alguien de su entorno lo entregue o para que finalmente él negocie quedarse en algún lugar recóndito de Libia o exiliarse en el exterior. Lo que pasa que de esta manera se lo está arrinconando mucho, porque él sabe que en cuanto ponga un pie en un avión va a ser entregado al fiscal Ocampo, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que lo que tenemos que estar ya preparando es la etapa de la Libia post-Gaddafi, donde evidentemente este mes de mayo ha sido clave en cuanto a éxitos y logros a nivel político, diplomático y militar para los rebeldes, para ese Consejo Nacional Libio de Transición, porque aunque todavía muy dependientes de la ayuda financiera y de los créditos del exterior, saben que cuentan ya con el apoyo y el reconocimiento de esa comunidad internacional. Ya incluso Alemania, Estados Unidos los han reconocido y no apoya a nadie ya a Gaddafi, y por tanto ahora ya se han planteado una hoja de ruta con las bases para trabajar por la creación o para la aprobación de una nueva Carta Magna, una nueva constitución más democrática para Libia.
Sí, hay que recordar que la Corte Penal Internacional no tiene un aparato de policía propio, ¿no? O sea que esta resolución que acaba de tomarse depende ahora de quienes pueden actuar en el terreno. Por eso la comunicación se hizo tanto al gobierno que encabeza Muammar Gaddafi en Trípoli, como al Consejo de Transición Libio, que tiene su sede en Bengasi.
Sí, por eso yo decía que es una medida de presión a Gaddafi, porque realmente nadie lo va a entregar, nadie de su entorno, y él o su familia, digamos, Saif al-Islam, su hijo predilecto, no, y su sucesor posible, hasta ahora, ¿verdad?, porque ya no lo va a hacer, no se van a entregar libremente. Es lo mismo que con el general Bashir de Sudán. ¿Quién lo ha entregado hasta ahora? También está requerido por el fiscal Ocampo y no ha podido llevarlo a... O sea, como no tiene una fuerza policial y la OTAN tampoco no puede entrar al terreno y sacarlo y entregárselo a la Haya, eso no va a pasar. Pero yo creo que es parte de esa presión internacional para de una buena vez derribar y derrocar al régimen de Gaddafi.
Oenir, ¿cómo examinas tú este cambio en el escenario libio?
No, yo esto más que cambio en el escenario libio, creo que lo que está poniendo en evidencia es que no existe ninguna Corte Penal Internacional de Justicia. Es decir, esto es un organismo político que está siguiendo las instrucciones, la decisión de las potencias que dominan las Naciones Unidas de derrocar a Gaddafi, por razones que no tienen nada que ver ni con la justicia, ni con las víctimas, ni de nada. Porque, es decir, tenemos en Estados Unidos dos presidentes sucesivos que han organizado y continuado tres guerras, donde han matado más de 1 millón de personas, una de ellas sin ninguna autorización de la ONU. Y en definitiva, eso es un crimen, son crímenes de lesa humanidad, es decir, ahí se están cometiendo crímenes de guerra permanentemente, y sin embargo la Corte Penal Internacional no hace absolutamente nada. Y sí se le agarran con uno de los tantos gobiernos autoritarios que hay en el mundo, porque son cientos de gobiernos autoritarios y represivos.
Actuando además con una velocidad notable, ¿no?
Claro, además primero entro, lo invado, lo bombardeo, trato de matarlo a él, mato a tres nietos de él, y después lo declaro criminal de guerra, realmente es tan evidente que ese pseudo sistema de justicia actúa al servicio de una definición política, que realmente creo que pierde toda legitimidad.
¿Los demás piensan lo mismo?
Para no ser... Puedo estar de acuerdo, estoy bastante de acuerdo con lo que dice Susana, pero me parece que tenemos que ir un poquito al origen.
Con Susana, no con Oenir.
No, con Oenir no tanto, pero tiene parte de razón. A ver, estamos de acuerdo, obviamente que no está juzgando a todos los que han hecho maldades y genocidios, pero miren los muchachos con los que están metidos ahora. Uganda, no les voy a decir los nombres porque son ilegibles. República Democrática del Congo, Darfur, Sudán, millones, ¿no? Muertos. República Central del África y algunos más, Kenia además. A ver, yo no digo que esto sea ni la perfección ni la Corte Penal Internacional una maravilla. Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú decís en ese sentido y creo que hay una gran injusticia. Ahora, tampoco digo que esto no sirva para nada. Yo creo que en algunos casos ha metido un poquito de presión y por lo menos de presión internacional a que ciertos genocidas... Claro, yo también estoy de acuerdo en que sería buenísimo que ahora se pusiera ya a estudiar otros casos muy complicados. Algunos los mencionó Susana, tú tenés tu opinión con respecto a otros. Me parece que está bien. Pero eso no quita que Gaddafi sea uno de estos muchachitos complicados. A ver, claro. A ver, como tenemos que juzgar a todo el mundo, no juzgamos a nadie.
No, realmente no lo sé. Lo que sí sé es que...
Perdón, solamente termino esto.
¿Tú tenés pruebas de que fue lo que hizo, lo que dejó?
Yo lo que digo es que sí hay pruebas de que hay miles de muertos. También
Hay miles de muertos?
En Libia los hay.
¿Desde que está bombardeando la ONU?
No, desde antes también.
No, miles no. Pero lo que pasa es que
yo no quiero mezclar ahora la intervención. Estamos de acuerdo con la intervención, está bien. No estamos de acuerdo con que estén matando civiles. Tampoco lo estoy con respecto a Irak o Afganistán. Tampoco estoy de acuerdo con que ahora el gobierno de Siria esté con una violencia gigantesca. Yo no digo que la Corte no tiene que tocar todo eso. Yo lo que digo es que por tocar todo no tocamos nada. Y un detalle simplemente histórico, que es el siguiente. Recordemos que la Corte Penal Internacional, cuando se creó, creo que fue en el 2002, pero no recuerdo exactamente 2002. La fecha. Estados Unidos fue de los pocos países que no la apoyó. Y obviamente no la apoyó porque no le conviene.
Y Libia es otro.
Pero Libia no me asombra. No me asombra. Pero Estados Unidos debería asombrarnos
que
país democrático no esté apoyando a la Corte Internacional Penal que va detrás de genocidas. Probablemente Estados Unidos dijo, yo puedo caer en esta.
Porque claro, es por eso. Básicamente es ese motivo.
Ya lo sé, pero quiero decir, a veces nos olvidamos de eso. La Corte Internacional acá... Obviamente que tiene sus relaciones con las Naciones Unidas y obviamente que actuó con mucha celeridad, pero no necesariamente influida por Estados Unidos solamente.
Es que el Consejo, es decir, yo lo que estoy planteando es que un sistema de justicia solo puede ser tal si se aplica en forma general y pareja para todo el mundo. Es decir, peor que la falta de un sistema de justicia es un sistema de justicia que actúa selectivamente y solo castiga a uno.
Igual que actúa nuestro sistema de justicia que no castiga a todos los delincuentes.
Juan Carlos, ahora es a ti a quien se te está haciendo difícil hablar, porque tengo a Susana que quiere agregar algo.
Claro,
antes.
Vamos a escuchar a Susana también después, pero digo, yo voy a tratar de ser breve. Totalmente en desacuerdo con Oenir. A mí empiezo por estar totalmente de acuerdo con la intervención militar de fuerzas de la OTAN para derrocar al régimen de Gaddafi, totalmente de acuerdo. Creo que estos regímenes hay que realmente terminarlos, liquidarlos por el bien de la humanidad. No estuve de acuerdo con la invasión a Irak porque fue una invasión unilateral realmente de un país y en un acto imperialista. Cuando todo el mundo, y más allá de todas las imperfecciones de la justicia internacional, de la cual tengo mis serias dudas, igual que venir, creo que ha llegado el momento de sacar a este señor realmente del medio, y lo que acá se ha tomado es una medida política, estoy de acuerdo contigo, una medida política de ilegitimidad del régimen y de apoyo político, un nuevo apoyo político a las fuerzas insurgentes, que creo que son necesarias. ¿Y
eso te parece correcto en el funcionamiento de un organismo como la Corte Penal Internacional?
Necesario. Yo lo veo necesario. No, estoy de acuerdo con Oenir. Digo, esto es justicia. Seguramente tiene razón Oenir. Esto no es justicia. Pero esto es necesario para el conjunto de las naciones. Y hay que avanzar. No hay más remedio. Usar todos los medios. Tratar de que mueran los menos... la menor cantidad de civiles posible. Cuando hay bombardeos, inevitablemente mueren civiles. Inevitablemente mueren civiles. Pero lo que los que ha matado Gaddafi en su historia, no en estos días, donde la otra vez masacró 1.290 tipos. no. Lo fusiló. Así nomás. Creo que estas cosas tienen que terminar. Y bueno, se empezó por ahí. ¿Por qué no otro lugar? Se empezó por ahí. No, y termino diciendo, compares al régimen de Libia. No me compares al régimen de Libia con el de Estados Unidos. Estados Unidos ha cometido muchas atrocidades, sin lugar a dudas. Pero Estados Unidos es una democracia, ¿verdad? Estados Unidos es una democracia. Y yo pienso por marcar esa diferencia.
La condición democrática no da derecho a agredir a otros países.
No,
como
lo
está haciendo
pero no me la puedo olvidar.
Millones de muertos en el mundo. No mezclemos.
Este es un viejo debate entre Juan Carlos y Ovenir, se ha dado varias veces.
El que mete a Estados Unidos sos tuyo.
No, es que lo meto porque Estados Unidos tiene capacidad de veto.
Vos estás diciendo, ¿por qué no juzgan Obama?
Perdón, solo esta comparación. Como en Uruguay, no podemos procesar a todos los rapiñeros, no procesemos a ninguno.
No.
A ver.
Déjeme volver con el micrófono a Susana.
Sí, me parece que está muy bien que analicemos la actuación de la Corte Penal Internacional, y es verdad que es una elección selectiva en ese sentido, pero estoy también de acuerdo con Karina en que no podemos dejar de actuar, ¿verdad? Sin embargo, si nos ponemos con la tesis de Juan Carlos, tenemos que prepararnos para entrar en África a saco, porque tenemos un montón de genocidas, tenemos un montón de violadores de derechos humanos, y eso va a ser casi imposible, entre otras cosas porque también la OTAN se está jugando su credibilidad en Libia. Tenemos que tener en cuenta que al 20 de junio la OTAN realizó 11.781 salidas, de las cuales 4.469 fueron ataques a tierra. Pero es que además el coste de la guerra en Libia ya está repercutiendo en la política nacional de Italia, donde se le está pidiendo a Berlusconi que retire su apoyo a la intervención en Libia. Y el coste medio diario para Francia, por ejemplo, es de 1 millón de euros, para el Reino Unido es de 2 millones de euros y para Estados Unidos es de 4 millones de euros, y no sabemos cuándo termina esta campaña. Arrancó en el 31 de marzo y todavía ahora en junio, el 29 de junio, continúa, ¿verdad? Entonces, me parece a mí que tenemos que tener también presente que esto tiene un coste y que, ¿por qué en Libia? Yo creo que esto es importante explicárselo a la audiencia. Libia tiene, ya lo hemos dicho muchas veces, pero vale la pena recordarlo, 46 mil millones de barriles de petróleo y 55 billones de pies cúbicos de reservas de gas natural.
Es clarísimo que acá no hay inocencia, ¿eh? Bueno, esto no es solamente idealismo.
No solo esto.
Ninguno de los cuatro o de los cinco que estamos sentados en esta mesa lo sospechamos.
Y es una cosa que me parece muy importante recalcar. Tú recién dijiste un argumento, Karina, un argumento muy efectista. Así, como no podemos jugar a todos los rapiñeros, no juzguemos. No. Esto no es el caso. El tema es que lo que no se puede es crear un sistema jurídico que diga los rapiñeros cuya nacionalidad o su origen racial sea tal, o que integren...
Pero que no lo está diciendo,
perdón. El sistema penal internacional es así. Es decir, excluye...
No sabemos si mañana no agarra el de Siria, ¿eh?
Excluye...
No sabemos. Vamos a ver cómo evoluciona
todo. Déjame terminar
la
idea. El sistema penal internacional excluye a determinados países porque no se someten a la corte, caso Estados Unidos. Después actúa violentamente sobre otros que tampoco se han sometido, como es el caso de Libia, y pretende actuar.
Perdón, no es que excluya, porque Libia tampoco, y sin embargo le está agarrando un Libio.
Con uno se mete y con el otro no, aunque ninguno de los dos se ha puesto bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Y segundo, todo el sistema de las Naciones Unidas es un sistema esencialmente inequitativo, donde 5 países tienen la capacidad de veto y tienen totalmente la capacidad de vetar incluso quienes integran la Corte Penal Internacional.
Pero es el sistema organización que tenemos internacional.
No es equitativo, no es un sistema jurídico democrático.
Una sola frase. Este lío no lo empezó ni Estados Unidos ni las Naciones Unidas. Este lío empezó en un pueblo que se levantó contra su régimen.
No es verdad. Acá
estaba todo bien en Libia.
Vamos a entendernos. Yo creo que no tengo ninguna duda.
Yo no estoy de acuerdo tampoco con lo de Irak, pero no estaba todo bien.
No tengo ninguna duda de que Gaddafi tiene un margen de apoyo en la población libia que no tienen los rebeldes. Si no, no se podría estar sosteniendo contra la acción militar.
de todo el mundo.
La rebelión no ha existido, ¿cómo que no?
Yo creo que existió, pero rebeliones se pueden armar por muchos motivos.
¿Tú dices que está armada de afuera?
No, yo no puedo asegurarlo. Digo que ni con todo el apoyo de todas las Naciones Unidas logran esos tipos vencer a Gaddafi.
Los regímenes de terror Gaddafi se han sostenido durante décadas en muchísimos países.
Sobre ese punto, ¿tú qué dices?
No cuando te ataca el mundo entero, ¿no?
Sí, a mí lo que me parece es que hay fuerzas especiales, ya no sé si son de Estados Unidos o de Gran Bretaña, porque eso siempre se sabe mucho después, ¿no?, posteriormente. Pero evidentemente que este tipo de rebeliones también han tenido, digo, en el caso de Libia o en el caso, por ejemplo, en su momento de Irak, necesitan de fuerzas especiales que trabajen sobre el terreno, porque por
en el caso de Cuba también, ¿no?
Perdón.
En el caso de Cuba.
En el caso de Cuba también. Entonces esto es muy difícil de hacerlo a distancia. Se tiene que tener agentes especiales que trabajen con los locales sobre el terreno. Pero en ese sentido también hay que recordar que parece que hemos aprendido muy poco de las lecciones de la intervención en Irak. Era un país secular o mucho más secular que el resto de los países vecinos en la región. Un país que tenía una renta per cápita elevada, que tenía acceso a la riqueza del petróleo, niveles de vida altísimos para lo que era Oriente Medio, y que hoy está sumido en el caos, en el puzzle étnico-confesional. Si vamos a mirar lo que está pasando en Libia, si bien había un caldo de cultivo que ya hemos explicado que es similar al de Siria o el de Egipto o el de Túnez, también creo que no todo ha sido negativo. El régimen de Gaddafi era un régimen dictatorial, eso no nos cabe ninguna duda, pero que no nos digan ahora que lo han descubierto hace 3 meses, eso lo sabía Sarkozy cuando también lo recibió con estado, digamos, con honores de presidente en el Champs-Élysées, ¿verdad? Entonces, realmente yo creo que también se está desestabilizando un país que tenía una economía y una política estable. La media de vida para hombres y mujeres en Libia era de 72 años, 72,3, algo así. Tenía $14,000 de renta per cápita, es la renta más elevada de todo el continente africano. Con lo cual, a mí lo que me preocupa ahora es Gaddafi ya es casi, casi historia. ¿Qué va a pasar después de Gaddafi? ¿Quién es el Consejo Nacional de Transición Libio? ¿Quiénes lo integran y cómo van a dar forma y cómo van a ejecutar esa hoja de ruta? Porque prometer la creación de comités populares y elaborar una carta magna que someterán a referéndum, eso son todo promesas, pero eso tiene que ser apoyado. Y es lo que a mí me preocupa, que ¿quién va a tener que apoyar eso? Pues una vez más, los países que tienen intereses, que son Reino Unido, Francia, no es ni siquiera Portugal o Grecia o Uruguay, ¿verdad? Son países que tienen interés en las multinacionales, que tienen interés también en acceso al crudo líquido, a un crudo liviano que interesa mucho a la matriz energética europea. Entonces, todo esto también tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Que hay razones para intervenir en Libia? Sí, pero también entonces tendríamos que hacer lo propio en Siria, donde realmente hay muchos más muertos a causa de la represión del régimen, y allí no hay más que presión verbal, es decir, declaraciones y discursos, pero no pasamos a la acción.
A partir del 1 de julio, los profesionales universitarios, trabajadores de cajas de auxilio y empresas unipersonales ingresan al FONASA. SMI comunica a todos sus afiliados, incluidos en estos grupos, que mantendrán íntegramente todos los beneficios previos ya otorgados hasta la fecha. Confianza, estabilidad, seguridad, comodidad y grandes beneficios para toda la familia FONASA. Ahora usted puede elegir. SMI. Servicio Médico Integral. Consulte por el 2900-6670.
Todos se quedaron con parlamentos pendientes, pero vamos a darle un segundo a la palabra a Ovenir.
Solo decir que, más allá del fenómeno de Libia, lo grave es que se esté legitimando un orden internacional que no es equitativo y que termina respondiendo a los intereses de las grandes potencias. Eso es lo único.
Los premios Morosoli 2010 distinguieron a Don Baez, la marca de Montelán Sociedad Anónima, por ser una empresa comprometida con la comunidad y la producción nacional, y por lograr, con creatividad, productos en lana merino de excelente calidad y diseño. Moda uruguaya premiada, de Don Baez a los mercados del mundo.
Falta un minuto para las 10 de la mañana y nos vamos. O mejor dicho, se van ustedes. Yo me quedo. Karina Novarese, Juan Carlos Dollenart y Benir Sartú nos han acompañado acá en estudios. Por teléfono desde Piriápolis, Susana Mangana. Gracias,
Nos
hasta
vemos.
La próxima.
Gracias.
Hasta
buenas
la
vacaciones.
Hasta la semana que viene.
Chao, chao.